Eduardo Dañilita. ¿En qué juego estamos?
Buenos días. ¿Cómo estás? Y acá, acompañados por este concierto de Colonia, por esta música de Keith Jarrett que te lleva a la paz, te propongo sacar los pies de la tierra. Te propongo mirar el horizonte, imaginarte que en este momento, en vez de estar tomando un mate, el café con leche del domingo a la mañana, estás cerca del mar. A ver qué te produce estar cerca del mar. O quizás cerca de una laguna, en algún río. Salir de la tierra. Me puse a revisar datos. Los datos, las estadísticas no suman mucho, pero el 70%, si no me equivoco, de la superficie de la tierra está conformada por agua. Apenas un 25-30% somos tierra, el resto es agua. Te propongo, por un momento, sumergirte, mirar la tierra. Y tengo dos que me acompañan que algo saben de eso. Horacio Tetamanti, un gusto verte, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación, Eduardo.
Horacio, vos sos un hombre de agua, casi literalmente, porque vivís en las Islas del Tigre.
Vivo en el agua, exactamente. Vivís en el agua. Tengo esa fortuna y ese privilegio.
Y tenés kayak, tenés lancha, tenés velero, tenés la suerte, incluso si un día te propones de salir de tu casa y poder aparecer en Barcelona, en Río de Janeiro.
Sí, estoy rodeado de barcos, es constitutivo de mi propia identidad y por supuesto tengo un pequeño velero que lo tengo muy bien armado para poder navegar lejos.
Horacio Tetamanti es de mi generación, no lo puedo ocultar, 60 y tantos, y pocos. Y en tu WhatsApp tenés una foto que dice Malvinas 1974.
Sí, la verdad que es una foto que rescató mi madre de un, creo que era de la prensa o un viejo diario de aquella época, de una foto hermosa donde nos sacó cuando justo cruzábamos la primera regata que se organizó en las Islas Malvinas, una operación que había ordenado el presidente Perón por aquellos años, vinculado a toda una estrategia de recuperación, y prácticamente se estaba a los albores de un acuerdo muy importante que lamentablemente se frustró por la muerte del presidente. Pero bueno, esa es una foto que guardo con mucho cariño. Bueno, la rescaté de los viejos arcones y la puse en la página de Facebook.
Bueno, además de la faz deportiva, de tu vínculo con el agua, sos ingeniero naval y mecánico, estás muy involucrado en la industria de astilleros, trabajaste en muchos lugares del mundo y además ocupaste un cargo en el último gobierno de subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Por lo tanto, vamos a hablar también de lo que significa el agua en la importancia de cada nación. Somos una nación de tierra, pero tenemos además unas millas marítimas que nos pertenecen. En el caso de Malvinas, después vamos a hablar qué significa este conflicto de nuestras villas. Tenemos recursos de la pesca que hay que proteger. En fin, una cantidad de cosas que no tiene que ver solamente con lo deportivo. ¿Sos buzo?
Fui. Cuando, como ingeniero naval, por supuesto, siempre tenemos que tener esa capacidad para ver, además de lo deportivo y tener, digamos, la cuestión, es inclusive profesionalmente una herramienta muy importante para nosotros.
Bueno, acá hay uno que es buzo.
Es buzo en serio.
Buzo. Adrián Dionisio, un gusto saludarte, estar acá con vos.
Gracias por invitarme, por esta charla, por esta compañía impresionante. Y nada, para charlar un poco del agua, que la gente no conoce normalmente. Y es verdad lo que dijiste del 70%, es más el mundo que no conocemos que el mundo que conocemos, que es la tierra, ¿no?
Adrián, vos sos buzo y además formás parte de esa camada de gente que instruye instructores, que forma instructores de buceo, de algo que es deportivo, pero además el otro día, por ejemplo, estaba viendo un documental de la Ciudad de México donde hay buzos, pero ya con los viejos trajes de buzo, que van a limpiar las cloacas de las tuberías de México. Es decir, que ustedes no solamente se forman para lo que yo pude disfrutar en la Escuela de Buceo de Padi y la Asociación Cristiana de Jóvenes, de los cursos como para poder meterme algunos metros de profundidad, pero claro, ustedes capacitan gente que después hace salvatajes en situaciones de emergencia, de situaciones extremas. Es decir, que no es solamente esta belleza de poder algún día estar cerca de un lobo marino, sino de formar gente imprescindible para ciertas situaciones de catástrofes, de necesidades.
Totalmente. Ahí vos tenés, en la carrera de buceo, vos tenés dos caminos. O te dedicás a divertirte con gente, a enseñarle a gente. Tenemos un jefe en Estados Unidos que en un inglés muy divertido te dice, yo soy una persona que evalúa gente, que evalúa gente, que le enseña a la gente a largar burbujas abajo del agua. Y básicamente es eso, ¿no? Enseñarle a la gente a divertirse abajo del agua, entender, respetar el mundo y dar una conciencia ecológica, que es lo más importante, para cuidar el medio ambiente. Y eso es lo que hacemos. Y por otro lado, después tenés la carrera de buzo profesional o comercial, que se llama en el exterior, que ya eso es la persona que va a trabajar en plataformas, la persona que va a hacer trabajos de reparaciones de cascos, de barcos. Bueno, tenemos un ingeniero, así que sabe mucho del tema. Eso es un poco la idea. Y yo sí, me dedico en este mi lugarcito en el mundo, acá en Argentina, en la Asociación Cristiana, tenemos un centro PADI, modestamente un centro 5 estrellas, dado por Estados Unidos, que enseñamos a buceadores a largar burbujas abajo del agua.
Les propongo arrancar con aguas tranquilas. Acá está Ignacio Nacho Guglielmi, Tomás Pons, Santiago Pfeiffer, y decimos, no nos pongan una ola de 5 metros. Yo les proponía a nuestros radioescuchas pensar un poquitito en el agua. Cuando ustedes que están en el agua mirando la tierra tienen que contarle a alguien que está en la tierra, ¿qué es esto de estar muy vinculado filosófica y emocionalmente al agua? Horacio.
Mira, hay un tema que vos hablabas de un porcentaje de tierra y agua, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que en el hemisferio sur ese porcentaje supera el 90%. O sea, curiosamente, para los que vivimos en el sur, con todo lo que eso significa, el agua empieza a tener un peso que aparentemente no aparece en las culturas del sur. Y, por supuesto, Argentina, como un país excéntrico en términos de ubicación, Argentina es el octavo país del mundo territorialmente hablando, pero es el quinto en litorales marítimos y fluviales, con lo cual la presencia de los mares y los ríos de la patria es constitutiva de nuestra historia, y sobre esa se monta una visión del mundo, una visión de nuestro país, y es fundamental de ese punto de vista, de lo económico, de la presencia que tiene el agua para la Argentina, tal vez no por muchas cosas que sería otro tema para profundizar, no está tan presente como debería estar.
En un ratito vamos a hablar de eso, de nuestra riqueza hictícola, si es que se puede llamar riqueza, si se controla, si se explota razonablemente, si protegemos a nuestras propias industrias o le damos a las industrias, a las grandes compañías extranjeras. Pero me gustaría primero que contaras cómo fue tu vínculo con el agua, si te llegó de familia, si es una cosa que te surgió a vos.
No, mira, tuve la fortuna. Siempre yo reivindico los clubes, ¿no? Los clubes de barrio o aquellas instituciones. Y por herencia, por mi familia, yo me crié prácticamente y empecé la actividad social en el Club Universitario de Buenos Aires. Y ese club, tan querido, tan querido por todos nosotros, tenía una sede náutica en la ciudad de Núñez, que hoy todavía la tiene.
Claro.
Era muy, muy importante. Y bueno, ahí desde muy chico, sin tener una vinculación familiar con el agua, bueno, prácticamente pasé mi niñez ahí, y después, bueno, estudié ingeniería naval, con lo cual te diría que prácticamente a partir de esa presencia del club, se conformó una vocación que se terminó convirtiendo en un modo de vida esencial para mí.
Adrián, en tu caso, ¿el agua cómo llegó? ¿Te bañabas poco? ¿Te dijeron, bueno?
Bueno, si les preguntás a mis viejos, te van a decir que me metían en la bañadera y era el momento más feliz de mi día. Pero la verdad, nací en La Boca yo. Soy del barrio de La Boca, como la canción. Y siempre tuve el río ahí enfrente. Siempre tuve los barcos, el río. Es medio un cuadro de Quinquela la vida mía. Pero veía a la gente de buceo profesional, que vos hablabas de buceo comercial, veía a la gente meterse, ¿no? Porque caminabas por el barrio toda la vida. Me crié y ahora sigo estando muy cerca, así que estoy ahí. Pero siempre el agua fue algo que me fascinó. Y el buceo, cuando empecé a ver esos documentales del Calipso, que venían de Francia con el tema de buceo y que iban a Mar de Cortés y hacían expediciones y Jacques Cousteau me invadió un poco la vida del buceo. Mi papá me compraba las documentales que venían con con las, no las slides, bien ahora se llaman diapositivas,
sí.
Y bueno, y ahí me empecé a meter, y a los 15 me hice buceador, empecé mal en bucios, en portugués no entendía nada, después fue una revancha, estudié mucho, es mi segundo idioma hoy, pero bueno, volví, y ya era un chico de INCA, de la Asociación Cristiana, y me formé ahí con las viejas escuelas de prefectura, y después en algún momento me ofrecieron quedarme y armar las nuevas técnicas que venían de Estados Unidos para uso deportivo, no uso militar, y me quedé, y me dediqué, la medicina empezó a ser parte de mi vida, y en un momento dije, negativo, no hospital, playa, y ahí estoy.
Hay algo muy curioso cuando uno lee Moby Dick, es una de las grandes novelas de la literatura finisecular, digamos, de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, pero al mismo tiempo decís Moby Dick que era perseguir un cachalote para matarlo, y hoy nadie concibe ver una ballena, por lo menos acá, creo que los japoneses todavía se dedican de manera tremenda, ustedes lo contarán, pero no, nos hemos criado en estos últimos años, o estamos creciendo de otra manera respecto a ver el mundo animal, por lo menos del mar. ¿A qué se debió ese cambio? Yo me acuerdo que llegó, vos Horacio te acordás, un cachalote al obelisco cuando tendríamos nosotros 6-7 años, y era la idea de ver a Moby Dick y de pensar en el pescador que le tiraba el arpón, y ahora vos ves una ballena que quedó varada en una playa y que murió, y te da una pena inaudita.
Bueno, ahí estamos, bueno, tocaste un meridiano, un andarivel, que interesan ya no solamente la filosofía o la identificación de la gente hacia el mar, sino en función de toda la vida, ¿no es cierto? La relación con lo que son los alimentos y la vida animal. Con lo cual, me parece que el tema de las ballenas va de la mano también de otras tendencias culturales que se observan en estas cuestiones. Pero también es cierto, como bien decías, que hay culturas tan ancestrales como la japonesa, donde obviamente por su factores constitutivos ancestrales, la pesca y la caza marina, porque ya eso no es una pesca, es una caza marina, forma parte esencial de su estructura de supervivencia, con lo cual hoy para un japonés la interpretación que tiene hacia el mar y los recursos del mar obviamente son bastante diferentes a lo que podamos tener eventualmente nosotros los occidentales. Y así todos los países, inclusive lo que vos estabas citando, esa novela extraordinaria, ¿no es cierto?, que tiene una base de una historia verídica, ¿no? Y la historia de ese capitán, las decisiones que tomaron ese capitán, las cuestiones también hacen de cómo también ha evolucionado en Occidente esa interpretación. De todos modos, te quiero decir que Argentina ha tenido un trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años muy exitosamente, que hemos prácticamente aumentado en un 70% nuestra plataforma, ya de por sí una de las más importantes del mundo. Hoy ya nuestra plataforma que se extendía hacia las 200 millas a través de la nueva interpretación de los estados ribereños y la soberanía sobre ya los recursos. Ya no se habla de los recursos vivos del mar, se habla también de los recursos minerales y adosados al suelo y el subsuelo. Con esa nueva doctrina, te diría, que fue adoptada por la mayoría de los países y finalmente tomó estado jurídico en Naciones Unidas, la Argentina fue exitosamente, o presentó exitosamente una reivindicación que prácticamente lleva esa plataforma a las 300 y pico de millas, con lo cual la Argentina se constituye definitivamente en uno de los países más importantes del mundo desde el punto de vista de su patrimonio, no solamente marítimo, sino ya de recursos naturales y vivos y minerales, ¿no?
Horacio Tetamanti, como les decía, es ingeniero naval y mecánico, amante del mar, pero vive en una isla del Tigre, o sea que también le gusta el agua dulce. Adrián Dionisio en algún momento intentó con la medicina, pero prefirió el regulador y el chaleco, no el de fuerza, ¿no? El chaleco que se ponen los buzos. Y también sos de puerto, porque cuando uno dice la boca, pensás en algo que ahora por ahí no tiene tanto valor simbólico cultural, pero en un determinado momento la boca era el lugar donde llegaban marineros de todos los países.
Y bueno, ahí llegó la familia original nuestra es italiana, y obviamente llegaron y se instalaron cerca del puerto, que era el lugar donde se sentían cómodos, ¿no? Ese es, como vos decís, es muy simbólico, para mí es súper importante. Quien nació en Capital te dice, sos porteño, pero el que nació en La Boca, y acá me sale el corazoncito, sí. Es algo muy particular. los que somos del barrio tenemos esa ese no sé qué que necesitas volver, y te dicen, pero el río, el olor. No, no, pero es tu lugar en el mundo y es difícil estar lejos
a veces. En un rato vamos a hablar del Riachuelo, porque vos seguramente, Horacio Tetamanti, habrás tenido que ver, o por lo menos tendrás una mirada sobre uno de los temas pendientes, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, que se hicieron cosas buenas, pero después quedaron paradas, ¿no? Como el agua quieta de ese Riachuelo. Decía las ballenas, Adrián, yo digo, de las cosas que tiene para ofrecer el buceo deportivo en nuestro litoral atlántico, ir a ver ballenas debe ser una de las mejores.
Mira, yo puedo explicártelo con la pasión que me gusta y hablo con algo que realmente me da mucha pasión. Lo escuchaba Horacio y charlábamos antes del programa y cada uno le gusta y tiene esa pasión por esta actividad o el buceo o la náutica. Básicamente, irte a la Patagonia, poder estar en el agua. Hoy podemos hablar de legalidad, hoy no se puede ofrecer la salida de buceo con ballenas, es una cuestión que tiene que meterse en medio ambiente y tratar de oficializar algo que se está haciendo, porque en la Argentina se hace, extraoficialmente, pero se sigue haciendo, o te encontrás, porque en la Patagonia es realmente un lugar que se llena de ballenas. No tengo el número exacto de cetáceos que están cuando viene la temporada de reproducción y de nacimientos, pero tenés plagado de ballenas en Puerto Madryn, por sobre todo, todo lo que es Península Valdés, todo lo que es las grutas, San Antonio.
Hay algo que no entiendo. ¿Vos decís que oficializar qué? ¿Que se bucea al lado de las ballenas?
Totalmente, no se puede hoy. No está arreglado por un tema de ballenas, que no te voy a ahondar en el tema, pero los balleneros que hacen avistajes llegaron a sacar legislaciones que están muy cerradas para que otro no pueda hacer una actividad. Yo lo veo desde un punto, yo saqué una especialidad en PADI, con mucho esfuerzo, lo diseñé, lo presenté y PADI me lo autorizó internacionalmente, que es buceo con ballenas. Uh-huh. ¿Cuál es la idea? Que haya una interacción responsable.
¿Interacción responsable quiere decir que vos te puedas acercar, incluso tocarla?
No. La interacción responsable no es tocar, es compartir el hábitat, pero no meterte en un mundo que es prestado, que es el buceo. No es nuestro mundo. Lo tenés prestado, entonces vas y te llevas imágenes. Lo que decías antes, y perdón que te saque un minuto, tenemos tiburones en el mar argentino, son muy lindos, difícil verlos, por lo menos a profundidades de buceo y en lugares de buceo, pero antes se veía un tiburón y es muy común, yo hago trabajos y tenemos buceo en el parque Temaikén, el punto es que escucho mucha gente que dice, y ahí se lo come al buceador, y ahí la gente piensa, por las películas que hubo en el mundo y demás, que piensan que el tiburón es agresivo, es asesino y se va a comer gente. El tiburón es un pez grande y es tan espectacular poder estar al lado y verlo. En el mundo se hace mucha interacción responsable con tiburones.
En el próximo bloque vamos a hablar un poquitito de políticas de agua, porque el Reino Unido, Gran Bretaña, sigue teniendo un peso muy grande en el mundo, entre otras cosas por su capacidad naval, y muchas sociedades lo lograron. Pero vos, como persona, cuando en algún momento de algún velero estás lejos de la tierra, ¿cuáles son los pensamientos que te asaltan cuando estás mirando y mirándote desde el mar?
Mirá, la verdad que es notable, ¿no? Cuando uno empieza a tomar distancia de la tierra, que tienen cierta relatividad, no es lo mismo estar a 5, a 10, que a 100 o que a 150 millas de la costa o más inclusive, ¿no? Y cuando uno empieza después del segundo, tercero, cuarto, quinto día que está en contacto con ese mar, hay una especie de transformación de todo punto de vista, desde lo orgánico, de lo físico y también de lo espiritual y de la interpretación de la realidad, ese, como bien decía el amigo acá, de esa pasión y esa observación de ese medio tan que no se nos es propio. Y la verdad que yo lo que siempre me asalta en esas reflexiones, cuando uno comparte un timón a la mañana, en esos dos momentos como que son significativos, ¿no? El amanecer y el atardecer, parecería que son dos segmentos que marcan lo cotidiano. Lo cotidiano tiene una continuidad, pero ese momento en que sale el sol o que se pone, parecería que abre como un paréntesis misterioso. Y lo que me asalta es la sensación de la significancia, ¿no? De la inmensidad y de las verdaderas proporcionalidades del humano en su tiempo y espacio. Eso es lo que a mí más me sigue. Curiosamente pasan las los años, las décadas ya por la edad que vos habías comentado, y curiosamente esa sensación es como que se repite de la misma forma e intensidad como del primer día.
Horacio Tetamanti, Adrián Dionisio, para hablar del agua, y en el próximo bloque vamos a preguntarnos por qué este mito de que los porteños, esta Radio Nacional de Buenos Aires, los porteños le damos la espalda al río, por qué los argentinos no sabemos aprovechar la riqueza que nos da este litoral marítimo, las posibilidades que tenemos, y también el tema doloroso de las Malvinas, porque además de la riqueza de la fauna ictícola, las plataformas para la extracción de petróleo, una cantidad de cosas que son para muchos, Horacio, una incógnita respecto a cuál es la riqueza de Malvinas. Y otro tema, está la Patagonia, está la Antártida. Si Malvinas, si recuperamos Malvinas, nuestra presencia en la Antártida es mucho mayor. ¿Qué significa para el Reino Unido de Gran Bretaña poner una pata en Malvinas y proyectarse al continente blanco? Cosas que tienen que ver con esto del agua, pero en la dimensión de los seres humanos, que somos más predadores seguramente que los tiburones y otros animalitos que andan por el mar. Ignacio Nacho Guglielmi, Tomás Pons, Santiago Pfeiffer, y una canción, la oración del remanso con Van der Mole, porque también la religión para quienes salen al mar es en esa inmensidad y en esa pequeñez encomendarse a la naturaleza y también a los espíritus.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes, no nos abandones, en los espineles, déjanos tus dones, no pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta, y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna la canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver.
hasta las 9, ¿en qué juego estamos?
Palabras, búsquedas, encuentros. En Nacional, la radio de todos.
Coordenadas para un mundo mejor, con el Rabino Zvi Grumblat.
Este programa es en memoria de Esther Bat Abraham.
Hoy, a las 18.07 horas por la noche, las mujeres y jóvenes judías darán el ingreso a la fiesta del séptimo día de Pesaj. Esto a través de encender las velas de la fiesta. Es siempre la mujer la que ingresa la luz y el calor de la santidad del Shabbat y la fiesta a su hogar. El séptimo día de Pesaj, o sea, mañana, hoy de noche, evoca el día del cruce triunfal del Mar Rojo, cuando de manera milagrosa se partieron las aguas. El pueblo judío tenía al poderoso ejército egipcio atrás, las aguas del mar por delante, estaban acorralados. Moisés se puso a rezar, y Dios le dijo, ¿qué me estás rezando? Háblale a los israelitas y que sigan para adelante. Nos cuentan nuestros sabios que los israelitas estaban divididos en cuatro grupos. Uno quería regresar a Egipto, ya está, hasta acá llegamos. El otro, ir a pelear con los egipcios. El otro, recemos. Y el cuarto decía, llevemos adelante un suicidio colectivo, saltando todos al mar. Y ahí Dios le dijo, no se distraigan ni se desanimen, sigan adelante. La lección está clara. Cuando la mano de Dios nos pone en una situación de ayudar a alguien, de forma directa o indirecta, de colaborar para que la sociedad se encauce positivamente, con conductas éticas, honestas, morales, muchas veces debemos asumir la posición de liderazgo positivo. Como dicen los sabios, donde no hay una persona, tratad vos de ser la persona. Y ahí, más de una vez, cuando uno tiene las buenas intenciones y las ideas correctas, uno se encuentra con un mar que está por delante, un formidable ejército que está por detrás, se siente acorralado, no puedo hacer nada. Y acá la consigna está clara. Si querés que las aguas se partan y seguir, lo que tenés que hacer es no distraerte, seguir adelante, no entres en peleas, no te desanimes, no te entregues y no te aísles en tu misticismo. Seguí adelante, porque tenés una misión del Creador de incrementar bien en el mundo, mejorar al mundo. Esto es lo que nos enseña el séptimo día de Pesaj. Pesaj cierra en el octavo día, último día de Pesaj, que sería lunes por la noche y martes. Ese es el día del Mashiach. ¿Qué representa el Mashiach? El Mashiach representa la paz universal, el mundo llegando a su perfección total, y a ese Mashiach llegamos a través de nuestra labor de todos los días. Se suma la labor de toda la gente, de todas las generaciones, las mitzvot hechas a lo largo de la historia, hasta llegar a este mundo completo. Y esta labor nuestra, hoy nos tiene a minutos o segundos de llegar a ese mundo, créalo usted o no, pero de acuerdo a los textos bíblicos y talmúdicos, estamos en la época de su llegada. Redoblemos entonces el esfuerzo. Hag Sameach, feliz fiesta para todos.
Vamos a responder y compartir algunas preguntas y algunas sugerencias que llegan a través del correo electrónico. Hola, soy Romina de la provincia de Córdoba. Ante todos, gracias Rabino por su mensaje. Me invitaron a participar de una comida del Mashiach y quería saber qué es esto exactamente. Sé del Seder y participé varias veces del mismo, pero nunca escuché de esta celebración. Esto lo dice Romina de la provincia de Córdoba. Gracias Romina por tu consulta. Como acaba de explicar el Rabino, el último día de Pesaj está relacionado con el Mesías y la redención final. Para transformar un concepto místico y espiritual en una acción física, hacemos una comida con matzá y cuatro copas de vino, la comida del Mesías, antes de finalizar la festividad, que este año sería el martes por la tarde. Por consultas al rabino, pueden escribirnos a coordenadas@jabad.org.ar.
Coordenadas para un mundo mejor, con el rabino Zvi Grumblat. Shalom y Shavua Tov.
Ocho de la mañana, 33 minutos.
Soy Eduardo Lázari y te espero este domingo a las 2 de la tarde en Argentinos, un programa en el que vamos a hablar con el ingeniero Eli Dobesky, un tipo que te va a contar qué fue de los ferrocarriles argentinos, qué es de los ferrocarriles argentinos y qué será de los ferrocarriles argentinos. Te espero el domingo 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
Descarga la app de Nacional, 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
¿Estás escuchando? ¿En qué juego estamos? Un estilo inconfundible. ¿Estás escuchando a Eduardo Anguita? Por Nacional.
Con los pies en el agua, Adrián Dionisio, buzo, Horacio Tetamante, ingeniero naval, hombre, tan hombre de agua sos, Horacio, que viniste al programa acá en Maipú 555 en lancha desde San Fernando. ¿Está tu casa?
Sí, la verdad que hoy estaba un día hermoso y entre meterme entre los, el calor y los coches, prefiero venir acá hasta el puerto de Buenos Aires en lancha. Además es una también otro paréntesis muy lindo en la mañana arrancar con el agua y el sol.
Hay que aclarar
y
que estamos
en el Río de la Plata, que es una belleza como siempre.
Estamos grabando este programa unos días antes de la emisión, ¿eh? No lo hice levantar a las 6 de la mañana el domingo. Quedamos en este encuentro porque no es lo mismo poder conversar en el estudio que una entrevista telefónica. Acá compartir un café, charlar. Horacio, el ABC de lo que tenemos que saber desde la tierra de la importancia de nuestro litoral marítimo, de nuestros ríos, porque están muy canalizados, de nuestros ríos que están muy dragados, de muchas inversiones que uno se pregunta, ¿y esa plata que el Estado invierte para dragar no se le estarán quedando a algunos pícaros empresarios con políticos? Caminos, como vos me explicaste una vez con un mapa, que hacen que las rutas en el Río de la Plata vayan por determinados lugares, pensando en un esquema que viene desde la época de la dominación británica. Es decir, cuántas cosas que no están tan en la superficie o que no las conocemos, en un ratito nos podés desasnar.
Mirá, es importante que podamos compartir con la audiencia tuya una reflexión, porque a veces uno se pregunta por qué, siendo la Argentina lo que es, uno de los países marítimos más importantes del mundo, hay como una clausura o una ausencia de la identidad marítima en la inconsciencia ni consciente de todos los argentinos. Y a veces uno piensa que más allá de las muchas cuestiones podemos reflexionar, parecería ser también, y lo digo con cierta tristeza y preocupación, que de pronto también esa clausura de la identidad marítima no haya sido también una estrategia de sometimiento. Es decir, la idea de que lo constitutivo de la Argentina es que nos dejaban las vacas y la tierra y lo logístico y lo importante que lo que aseguraba el negocio para su momento con Inglaterra o con las sucesivas etapas de la Argentina, pasaban por el mar y por los ríos, y eso es una cuestión que los argentinos no debíamos meternos. Y bien lo decís, es decir, todavía y lamentablemente la Argentina tiene implantada una estructura de navegación que tiene un fundamento de orden extractivo. Nosotros tenemos una identificación y una interpretación de nuestros ríos desde un punto de vista de una logística cuasi colonial, extractiva. Y eso amerita que hagamos el ejercicio para reformular desde la historia y desde la luz de las nuevas posibilidades, reformular esta cuestión. Y lo que vos bien hablabas, realmente, y especialmente a partir de esa década tan lamentable de los 90, la Argentina prácticamente, y el Estado Nacional, perdió esa presencia y prácticamente entregó la soberanía de sus ríos a estas multinacionales, que justamente lo que hacen es consolidar una interpretación de este tipo, ¿no es cierto? Es Argentina como un proveedor de materia prima, donde la cual se nos clausura o se nos impide la visualización de una distribución de esos mares y ríos de nuestra patria al servicio de un desarrollo productivo, industrial, de desarrollo inclusive latinoamericano también, ¿no?
Vamos, ahora vamos a navegar dos minutos en aguas turbulentas. ¿Qué podríamos o qué deberíamos hacer para sacarle provecho a nuestro litoral marítimo, a la navegación de los ríos? Cuando uno dice, vos vas al puerto de La Boca y ves, Adrián, la cantidad de containers que están ahí en el riachuelo, en los depósitos fiscales, es impresionante que nos llegan maquinarias y equipos de electrodomésticos, de todo material industrial que está allí, y después ves a los cerealeros que salen por los puertos de Rosario y del norte, que están prácticamente en manos privadas. Es decir, esos 90, los puertos se entregaron a manos privadas, Horacio.
Eduardo, la Argentina no tiene ninguna posibilidad de establecer un proyecto nacional de desarrollo si no reformula seriamente su estructura logística en general, pero fuertemente la logística por agua. Si nosotros, fíjate que ahora se está discutiendo nuevamente el tema del puerto de Buenos Aires, y si discute desde una visión absolutamente absurda, digamos, el puerto de Buenos Aires es una consecuencia de un modelo geopolítico que asegura una dependencia. Y la definición y la transformación no pasa porque el puerto se amplíe o se deje de ampliar, o si la autopista ribereña va por un trazo o va por el otro, sino va desde una reformulación desde los canales. Y bueno, uno cuando lee esas cuestiones, nuevamente la Argentina entra en un debate donde obviamente el puerto de Buenos Aires es constitutivo desde un punto de vista absolutamente equivocado. Nosotros con la presidenta Cristina planteamos una transformación importante y se había avanzado fuertemente con el canal Magdalena, que a mi juicio es la piedra angular de la emancipación marítima argentina. Y bueno, lamentablemente este gobierno...
¿Dónde está el canal Magdalena?
El canal Magdalena es la columna vertebral, es decir, la Argentina en esa estrategia de sometimiento, entre otras cosas, se estableció una subdivisión de lo que es la Argentina fluvial de la marítima, instalando en el medio de ellas un puerto colonial como el de Montevideo. El canal Magdalena significa la integración fluvio-marítima de Argentina, concebir Posadas hasta Ushuaia como una unidad, como una estructura logística nacional, sin tener una cabina de peaje en el medio que prácticamente divide, debilita y consolida monopolios.
¿Para que no entiende el canal Magdalena desde dónde hasta
el canal Magdalena uniría lo que sería el puerto de Buenos Aires, el puerto de La Plata, con los puertos marítimos de la Argentina, sin la necesidad de lo que hoy es un canal absolutamente antinatural, que tiene un costo enorme de mantenimiento, que por supuesto, como siempre pasa, las utilidades se las llevan las multinacionales y los esfuerzos los hacen los argentinos, clausura la posibilidad de tener una vía soberana que vincule...
¿Y en la actualidad cuál es el canal? Porque claro, hay que decir, uno cuando va con los barcos de gran calado, no es que podés ir por cualquier lado, tenés que ir por un canal.
Un puerto fluvial necesita canalización de los ríos por un tema de profundidad. Hoy la salida de la estructura del Paraná, en vez de, digamos, desembocar en lo que debería ser el Atlántico soberano argentino, desemboca en el puerto de Montevideo. Y eso es una condición de borde que prácticamente le clausura, le confisca a la Argentina la posibilidad de interpretarse como un país marítimo soberano.
Estas cosas son raras, pero son constitutivas de un país, porque cuando vos pensás por dónde haces el trazado de los ferrocarriles, Escalabrino Ortiz te explicaba, si todo deriva en el puerto de Buenos Aires y no integrás Córdoba con Tucumán, o es más caro viajar de Córdoba a Tucumán, como explicaba Escalabrini en el siglo, a principios, a mediados del siglo XX, claro, esto no se ve, los canales no se ven como la estructura ferroviaria, pero es una cosa similar. Si uno replica cómo es la estructura ferroviaria en los ríos y los mares, te encontrás también con un esquema...
Absolutamente, Eduardo. Si nosotros hoy, digamos, y a pesar de muchos años de clausura, la epopeya de la Vuelta de Obligado, que estuvo prácticamente clausurada de la historia, ocultada de la historia de los argentinos, inclusive en las escuelas públicas, a partir del gobierno de Néstor, empezó a tener la presencia de lo que significa aquella gesta, que fue de alguna forma olvidada. Pero fue olvidada, como yo decía, como una estrategia de sometimiento. Si la clausura de la identidad argentina respecto de sus ríos y mares es como ha sido apartada, como que se instala la idea que los argentinos que se ocupan de tranquera para adentro, porque de los mares y de los ríos y del transporte se ocupan realmente los que saben que son, generalmente no somos nosotros.
Son los que tienen el poder en el mundo, ¿no?
Y ahí se establece esta cuestión logística que bien lo hablaba Scalabrini Ortiz.
Horacio Tetamanti, que además de ser un apasionado del agua, conoce, se formó en estas cosas, y ahora vamos a aguas un poco más suaves. Adrián Dionisio, ¿qué tenemos que aprender los argentinos a partir del buceo, del conocimiento de que uno puede dialogar con otras especies en el mar? ¿Qué podemos aprender que nos indique que la Argentina no es solamente la vaca, el pasto, la soja, el girasol y los humedales, porque ese es otro gran tema del agua que nos podríamos meter? Pero ¿qué cosas podemos aprender cuando voy a decir, bueno, yo mando un pibe a bucear, además de un deporte fascinante, ¿qué otras cosas aprende?
Bueno, básicamente el respeto por la vida. Eso es fundamental. Cuando vos te metes al agua, estás, como hablábamos antes, en un mundo nuevo, que es un mundo prestado. Entonces vas de visita y tenés que respetar las reglas que ocurren en ese nuevo mundo. Uno no va a imponerse con sus reglas. En el buceo deportivo lo que intentás es no cambiar el medio donde te metes. Es tratar de seguir y visitarlo, dejarlo como está. ¿Qué hace una persona cuando va a bucear? Conoce el agua, conoce no solo las temperaturas del agua en nuestro mar. La pregunta más loca que la gente hace normalmente cuando le decís, vamos a bucear a Puerto Madryn, o vamos a bucear a Las Grutas, que es ahí al ladito cerca, podrías decir Sierra Grande, podrías decir muchas ciudades de la Patagonia que tienen un mar y el mar es lindísimo. Piensa que el mar es oscuro, porque lo tenemos Horacio acá, hablábamos del río de la Plata, el río te oscurece gran parte de la costa de Gesell, de Mar del Plata, entonces no hay una visibilidad que vos digas, qué lindo que se ve acá como si fuera el Caribe. Pero cuando te vas a la Patagonia, tenés 15 o 20 metros de visibilidad y la gente no lo puede creer. Ver un video y estar abajo del agua disfrutando de esto. Entonces, para mí, como pasa también en países vecinos como en Chile, por ejemplo, el chileno promedio no sabe la fauna que tiene bajo del agua, no lo sabe. El argentino no sabe que tiene un mundo diferente, divino, con reglas nuevas, que puede aprender a conocerlo y estar disfrutando de su mar de punta a punta. Hablaban de un canal, el canal Magdalena. Bueno, Ushuaia, por ejemplo, tiene un buceo que aunque es helado y podés usar un traje seco, podés bucear y ves los bosques de algas que tenés ahí, en inglés le dicen los bosques de kelps. Estás buceando en un lugar que tenés cangrejos, tenés centollas, o sea, vida que en otros lugares del mundo no hay, que por ser un agua fría y por tener surgencias muy ricas en alimento, vas a tener un desarrollo de animales grandes, de animales no tan coloridos como en el Caribe, pero vas a encontrar salmones, meros, sargos, todo lo que haya una piedrita vas a encontrar vida asociada al lado.
Por un lado uno dice, bueno, es una naturaleza que uno debe respetar y querer, por otro lado los seres humanos somos predadores y decimos que eso es una riqueza económica. Horacio Tetamanti, cuando vos decís el litoral marítimo tiene cardúmenes, ¿quiénes aprovechan o cómo utiliza esos recursos económicos la Argentina con este esquema que vos decías, donde las multinacionales son los que tienen los grandes buquefactoría, los que dominan el comercio internacional? ¿Qué cosas está haciendo la Argentina? ¿Cómo son nuestras empresas en materia de logística, nuestras empresas pesqueras? ¿Qué posibilidades tenemos que no estemos aprovechando en eso?
Mira, la verdad que es un tema lindo que estás tocando, porque a veces hay una estructura de comunicación donde de alguna forma hay unos vectores que tienden justamente a eso que hablábamos, esa estrategia de sometimiento de la desinformación o de la malinformación de las cuestiones marítimas argentinas. Es importantísimo lo que dice Adrián sobre nadie puede ni querer ni defender lo que no conoce. Entonces, los esfuerzos desde todos los ángulos, como el que está hace él, que es el amor por el agua también, contribuye a esta identidad. Con respecto a la pesca, te puedo decir, yo tuve una experiencia también de funcionario importante, porque fui casi 6 años consejero federal pesquero, que es conformar el máximo órgano que hace a la administración pesquera argentina. Y la verdad que la pesca en general, y en particular la Argentina, es tal vez uno de los lugares donde más fuerte se hizo la presencia nacional, los capitales nacionales. Hoy tenemos una ley que obliga a que todos los barcos que puedan pescar en la zona exclusiva argentina son de bandera argentina. Y sacando ese paréntesis de los 90, donde se habló mucho de los buques factoría que se habían entrado, que fueron una página bastante negativa en nuestra historia, y afortunadamente a lo largo del tiempo hoy podemos decir que se ha recuperado mucho de ese patrimonio. Hoy el patrimonio argentino pesquero es una actividad importantísima, exporta por el orden de los 1.800 millones de dólares. El 90% de exportación, digamos, en la dieta argentina, también la ausencia de eso marítimo también se refleja en la mesa por la falta o por la participación de la proteína marina en nuestra estructura de alimentación. Y la verdad que a veces se dice que la Argentina está siendo amenazada o depredada. Eso, sacando el capítulo de Malvinas, que obviamente eso es un capítulo aparte, que lógicamente ahí hay una acción pirata muy muy importante, en lo que es lo que la Argentina tiene hoy en su mar, y donde el cual ejerce el dominio, no por la ocupación pirata inglesa. La pesca es importante en Argentina, y la presencia tanto de la prefectura como de la Armada es eficaz. Lógicamente, obviamente sería otro capítulo la necesidad de reforzar esa presencia. Pero, en resumen, Eduardo, la Argentina pesquera en la realidad es mucho más importante y mucho más desarrollada de lo que eventualmente en la generalidad de la gente lo percibe.
Una cosa también vinculada a este respeto a la naturaleza: cuando yo era chico, ir a pescar era sacar peces y dejarlos tirados por ahí. Hoy día la pesca deportiva está pensada y además controlada para que pieza que saque el pescador sea de vuelta, ¿no? Esto también tiene que ver con un vínculo diferente de pensar también en este cuidado a la naturaleza. Yo no sé si ustedes son pescadores, pero cualquiera que vaya hoy a Corrientes o a Entre Ríos a pescar se va a encontrar con prefectura controlando que en los periodos de veda no se pesca, y cuando vos pescás tenés que devolver las piezas al río, ¿no? Eso es algo también que impone una cultura completamente diferente. Bueno, el último capítulo, la radio y el agua. Horacio Tetamante, cuando vos estás en un velero, vos nos contabas en el entretiempo que a veces te ha tocado estar solo navegando en el mar y te dormís mientras sigue navegando tu velero.
No, los barcos hoy tienen toda una infraestructura de instrumentación que le permite prácticamente navegar solos, inclusive la posibilidad de tener alarmas tempranas sobre la presencia o la cercanía de otras embarcaciones, con lo cual le permite a uno tener periodo de descanso razonablemente seguro como para poder estar y permitirse navegar cuando uno tiene o plantea una navegación solitaria, que también tiene sus atractivos. En algunas circunstancias, otras no tanto, pero a veces, a mí por lo particular, me gusta de vez en cuando tener una singadura solitaria en el barco.
¿Y en esa soledad la radio significa algo?
No, la radio también tuvo sus evoluciones. Los que ya pasamos unos cuantos años teníamos ese amor por el BLU, ¿no? La banda lateral única, donde nos permitía comunicarnos con lugar del mundo. Hoy día, bueno, tenemos nuevas teléfonos satelitales, hoy, digamos, la comunicación tiene una nueva visión que tal vez pierde el romanticismo de aquellas viejas interpretaciones de la comunicación. Pero bueno, nosotros como generación de paso, digamos, nos permite tener el beneficio y el privilegio de las nuevas tecnologías y la nostalgia y el romanticismo de aquellas viejas épocas donde nos comunicábamos con los viejos BLU.
En el caso de Adrián Dionisio, la pregunta es, ustedes, los buzos, no pueden escuchar, se comunican por señas. ¿Qué significa el silencio en el mar?
Es buenísimo el punto. Cuando vos le enseñás a un buceador, ¿no?, como hacemos en INCA, que le enseñás parte del curso, que es hacer señas debajo del agua, la gente pregunta eso, ¿no? Porque cuando estás en la piscina, no, hay mucho ruido, es una estructura, está la gente alrededor. Pero en el mar tiene muchos ruidos en el fondo. El coral, cuando vos vas al Caribe y demás, el coral está vivo, el coral está moviéndose y se siente se siente todo un ruidito que a veces la gente pregunta y dice, ¿qué era ese ruido infernal abajo? Es la vida misma que se está moviendo. Si vas a la Patagonia, el silencio y compartir con vos mismo, dicen que el buceador tiene que tener mucha vida interior. Dice que tiene, no puede haber una persona que necesite interacción constante con otras personas. Abajo del agua el buzo está solo. Está en compañía solamente por seguridad. Pero el buzo está solo. Y ese silencio que a veces lo buscamos, como decía Horacio.
Hoy no te quedaste solo, te quedaste con gente que vive en la tierra, usa zapatos. Yo me fijé si Adrián llegaba con esas patas de rana de los buceadores. Horacio, sí estás con zapatos náuticos vos, ¿no?
Estoy con zapatos, sí.
Se nos acaba el tiempo. Nacho Guglielmi, gracias por esta... Usted estuvo como capitán del barco hoy, ¿no? Ignacio Nacho Guglielmi no es la operación técnica, es el comando. Estuvo ahí
con el timón. Está en el timón.
Y el ingeniero de viaje fue Tomás Pont, que lo vamos a tener
navegador,
ahora. Y el navegador. Que tiró el ancla y el que dijo se acabó el tiempo es Santiago Pfeiffer. Quédate porque los despido a Adrián Dionisio, a Horacio Tetamanti, les agradezco muchísimo. Y vienen las palabras, así se llaman estos 5 minutos de Tomás Pont cada domingo a la mañana en la radio de todos. No te vayas, ya viene Tomás Pont.
Mientras preparas el mate, Eduardo Anguita te cuenta en qué juego estamos. Por Nacional.
Momento Tomás Pont. ¿Cómo estás, Tomás?
Buenos días, Eduardo. Muy bien, por suerte. Vamos a hablar de las palabras, como siempre, pero de algunas palabras que hacen a los idiomas y algunas otras palabras que hacen al lenguaje en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos idiomas. Hay más o menos 7.000 idiomas o lenguas vivas en la actualidad. Muchas de ellas son habladas por poblaciones muy reducidas y otras por amplias multitudes, como por ejemplo el chino mandarín, que la hablan más o menos 900 millones de personas, o el español que estamos hablando en este momento, que lo hablan además otras 400 millones de personas. Pero en la multitud de idiomas hay palabras que se repiten, y a través de esas palabras los lingüistas las usan para entender el origen de los idiomas, cómo derivan y cómo se relacionan entre sí, cuál es el parentesco. Porque al igual que las especies animales o las especies vegetales, los idiomas también se agrupan en familias lingüísticas. La más grande, la más popular, la que serían los García o los López de los idiomas, son la lengua indoeuropea. Es una lengua casi imaginaria o hipotética que habrían hablado los pueblos agricultores de la Anatolia, la península turca, allí donde surgió la civilización. La agricultura, en este caso, y con la difusión de la agricultura se fue derivando el indoeuropeo, que abarcó desde Islandia hasta Sri Lanka, pasando India. Muchas, la gran mayoría de las lenguas que se hablan en Eurasia, responden o derivan del indoeuropeo. Por eso muchas palabras suenan muy parecidas, porque alguna vez, esto es una hipótesis igual, en un idioma original sonaban o eran una misma palabra, eran una sola. Te doy un ejemplo. Nuevo. Nuevo en español es, en francés, nouveau. En italiano, nuovo. En inglés, new. En griego, neos. En ruso, novi. En persa, el idioma que se habla en Irán, nau. Y en sánscrito, el idioma mayoritario de las miles de lenguas que se hablan en India es nava. Todas estas, alguna vez, fueron una sola palabra. Ahora bien, hay dos palabras que son las más simples de todas, que representan el mayor de los misterios para los lingüistas, porque no son solamente del indoeuropeo, sino que se la encuentra en idiomas disímiles por todos lados del mundo. ¿Cuáles son esas dos palabras? Mamá y papá. En inglés es mom, tomemos mamá. En portugués, mae. En alemán, mama. En ruso, mama. Pero la palabra se repite, como decíamos, en otros idiomas remotos. En chino es mama, en árabe es ami, en quechua, pachamama, mama. En zulú, que se habla en el sur de África, es umama. Y hasta en idiomas aisladísimos, como por ejemplo el vasco, el euskera es mom, y el maorí, que se habla en Nueva Zelanda, es mama. ¿Por qué pasa esto? La explicación que encontraron los lingüistas, no es lingüística. Responde primero a una cuestión anatómica. Desde los 7 meses al año de edad, los bebés terminan de desarrollar la comunicación prelingüística. Dejan de comunicarse a través del llanto, la risa y la mirada, y comienzan a balbucear en su propia jerga, a gesticular y sobre todo a responder por su nombre. Arrancan con las vocales, pero las primeras consonantes que pueden pronunciar son la M y la P, porque su pronunciación de estas dos consonantes involucra los mismos músculos que le permiten succionar la teta. La segunda cara de esto es social, tampoco es lingüística. Mamá y papá la utilizan las personas más cercanas, las inmediatamente cercanas a los bebés, para nombrarse a sí mismos y de ahí nombrar el lazo que los vincula. Ese es el origen tan simple y tan mágico de la palabra, de las dos palabras excepcionales de la lengua.
Como siempre, en pocos minutos, Tomás nos lleva a un universo muy fascinante, que es el universo interno de nuestros vínculos a través de la lengua. Hoy te llevamos a navegar un poco por un velero imaginario de Horacio Tetamanti y a sumergirte con Adrián Dionisio en las profundidades del mar. Nos reencontramos con Nacho Guglielmi, con Tomás Pong, con Santiago Pfeiffer, con vos, conmigo, con Eduardo Anguita, el próximo domingo a las 8 de la mañana. Seguí en la radio de todos. Chao. Que te pase bien.